ha escuchado de un entrenador de fútbol que se llamaba Vince Lombardi. Tal vez no conocen ese nombre, pero fue un entrenador de fútbol americano muy, muy exitoso. Y una vez él tomó un equipo, las riendas de un equipo de profesionales, y él en su primera junta con ellos trajo una pelota de fútbol americano y les dijo: señores, esto es un fútbol. Ahora, ¿qué pensaría usted si fuera profesional y lo primero que escucha de su entrenador es: esto es un fútbol? Pues por supuesto sabe lo que es. Pero él sabía una cosa que es muy importante, y es que muchas veces es importante recordar las cosas más básicas de lo que hacemos. Por ejemplo, ayer cuando estuvimos predicando sobre el matrimonio, estoy seguro que muchas de las cosas que dije, ustedes ya los habían escuchado, tal vez muchas veces. Sin embargo, es bueno siempre recordarlos. Yo soy el primero que los tengo que recordar. Porque es fácil olvidarnos. Pensamos, pues eso todo el mundo lo sabe, pero sin embargo no lo hacemos. Hoy vamos a comenzar una serie de como 4 o 5 mensajes básicos. Se llama la serie El Cristianismo y el Cristiano. Y vamos a ver unos temas básicos, pero les apuesto que para algunos va a ser nuevo y para los que no, son cosas que necesitamos recordar. ¿Qué es el versículo en la Biblia más conocido por todo el mundo? Juan 3:16. ¿Quién se sabe Juan 3:16 de memoria? ¿Como 2 personas, 3 personas? Yo les animo, ok, más. El próximo domingo platicamos de la mentira. Yo les animo que memoricen ese versículo si no lo saben. Yo de joven, es el primer versículo de niño que yo aprendí en inglés y en español. Porque de veras vale la pena. Leámoslo todos juntos. Porque de tal manera, ¿lo tenemos ahí? Porque de tal manera, todos bien en voz fuerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente. El verdadero cristianismo enseña que nosotros tenemos una deuda que jamás la podríamos pagar. Así que Dios mismo tuvo que llegar a ser hombre y pagar esa deuda por nosotros. Lo voy a hacer en una serie de preguntas en esta mañana. ¿Por qué debo yo creer que Jesús realmente vivió? ¿O que no era más que un mero hombre que enseñaba con mucha sabiduría? Porque hay mucha gente que así cree. Jesús fue una buena persona, pero no cree necesariamente que fue hijo de Dios. Y queremos hablar hoy de que Jesús fue un hombre real que afirmaba ser hijo de Dios y que solamente los que creían en Él podrían tener vida eterna. Ahora, Jesús proclamó ser Dios. Él no proclamó nomás ser un profeta. Si usted estudia de los musulmanes, el profeta Mahoma proclamó ser un profeta, pero no proclamó ser Dios. Jesús proclamó ser Dios. Ahora, si Él proclamó ser Dios, solamente hay 3 opciones. La primera opción es que era loco. Era un lunático. Él mismo fue engañado. No supo que realmente no era Dios. ¿Cuántos saben que hay gente así? Hay muchos de esos en California. La otra opción, la segunda opción, era que él fue un engañador. Él supo que no era Dios, pero quería convencer a todo el mundo que era Dios. La tercera opción era que realmente era Dios, decía Dios y realmente lo fue. ¿Qué opción no vemos aquí? Una opción que no vemos es que era imposible que él fuera un hombre moral que enseñaba sabiduría, pero que no era Dios. ¿Por qué? Porque un hombre con sabiduría, que es un hombre honrado, Un profeta honrado nunca enseñaría que él es Dios si no lo fuera. Entonces, la única opción es de que él fue o no fue, pero no es la opción de que simplemente fue un buen hombre. Si no fue Dios, entonces él fue o engañado o un engañador. Y nadie digno de seguir, y sus mentiras serían descubiertas. Ahora, queremos ver 5 razones por qué creer que él estuvo diciendo la verdad. Y después vamos a hablar de la importancia de eso. Primero, número 1, son los milagros que él hizo. Él hizo una cantidad innumerable de milagros. Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. También el historiador, no sé si han oído de él, pero fue un historiador contemporáneo de Cristo que se llamaba Flavio Josefo. Fue un judío que no creía en Cristo. No era cristiano, pero era historiador. Y sin embargo, en sus escritos, él habla de que Jesús era una persona que hacía muchos milagros. Jesús sanó a los enfermos, resucitó a la gente de la muerte, dio vista a los ciegos, y estos milagros eran imposibles si él no fuera o no tuviera poder sobrenatural. Y hoy en día también miles de personas se sanan alrededor del mundo en el nombre de este Cristo. ¡Aleluya! Número 2, primero los milagros, segundo las profecías que fueron cumplidas en él. Alguien ha calculado que hay más de 300 profecías cumplidas solamente en Cristo, aparte de otras profecías de la Biblia. Y todas esas profecías fueron escritas un mínimo 400 años antes de que se cumplieran. ¿Okay? No es como que yo les pongo a decir, les voy a dar una profecía, mañana la economía va a ser mala. Yo no tengo que ser profeta para decir eso, ¿verdad? Usted puede leer el periódico y darse cuenta por sí solo. O sea que Jesús no tenía control de muchas de estas cosas que él cumplió. Por ejemplo, Jesús no tenía control de dónde él iba a nacer. Sin embargo, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y supimos que Jesús nació ¿a dónde? En Belén. Que Jesús no podía controlar eso, sin embargo, eso él lo cumplió. En Isaías, no lo vamos a leer mucho porque es por el tiempo, pero Isaías 53 y Salmos 22 habla de cómo moriría él. Él no escogió la manera que él iba a morir. En Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, esta es una profecía de Jesús, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo fue muerto Jesucristo? En una cruz, y vimos el cumplimiento de eso. El tercero, los soldados echarían suertes para su ropa. El mismo Salmo, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos el cumplimiento de eso en Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Otra profecía cumplida en Jesús. Otra, sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 dice, y lo ven ahí, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Vemos el cumplimiento otra vez en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? O yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Uno más, sería enterrado en una tumba de un hombre rico. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Regresamos otra vez a Mateo 27:57 al 59 al 60, dice, cuando llegó la noche vino un hombre, ¿cómo? Rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estas son cinco. Ahora les quiero dar un ejemplo matemático de la probabilidad de que esto pudiera ocurrir. Hace unos años, un hombre del nombre Peter Stoner escribió un libro titulado La ciencia habla, y él calculó la probabilidad de que solamente 8 de estas profecías pudieran ser cumplidas en Jesús, tomando en cuenta cuánto tiempo habían sido profetizados antes y etcétera. Y esto es lo que él determinó, de que la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir no más 8 profecías es una de, ¿quién sabe cuánto es ese número? Ni sabemos el número, ¿verdad? O viéndolo de otra manera, Emmanuel, el siguiente, si saben, 1 seguido por 17 ceros. Ahora, ese número para nosotros es difícil captarlo. Entonces dio una ilustración. Imagínense, vamos a tomar el estado de Texas, que es bien grande, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos han visto las monedas de dólar? Okay, no son muy comunes, pero creo que tal vez todos hemos visto. Ahora, quiero que usted se imagine, para darles una idea de este mismo tamaño, esto sería como un tercio, digamos, de México, o 30% más grande que Centroamérica. Pero estamos en Texas, entonces usamos el ejemplo de Texas. ¿Qué probabilidad? Imagínese todo el estado de Texas lleno de monedas de dólar tiradas 2 pies de altura. ¿Qué serían? 2 pies más o menos así. Todo el estado de Texas cubierto de monedas de dólar, 2 pies de alto. Y usted va a agarrar una moneda, le va a marcar, le va a poner un X. Y la va a lanzar todo lo que, la distancia que pueda. Va a agarrar un gran palo, los va a revolver todas esas monedas. Y después usted va a tomar a Alberto y le va a poner una venda en los ojos y le va a decir que tiene una oportunidad de escoger la moneda que usted marcó. ¿Qué probabilidad habría de que él escogiera esa moneda? ¿Verdad que no? Podemos decir estadísticamente 0. Esa es la probabilidad de que Jesús pudiera haber cumplido 8 profecías de las que cumplió. Si eso no es un milagro, yo no sé qué es un milagro. Y no fueron solamente 8 profecías que cumplió. Fueron más de 300, según algunas personas. Otra razón que sabemos que Jesús era quien dijo, primero los milagros, segundo las profecías, tercero, que desde el cielo el Padre Celestial testificó que Jesús era su Hijo. Dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y número 4, a través de la historia, miles de personas han testificado de Jesús y han dado su vida por esa fe. No es una teoría nomás. Hay personas, filósofos, que tienen sus filosofías, pero ellos no morirían por esas filosofías. La tradición histórica de la iglesia dicen que todos los discípulos, menos Juan, murió como mártir. por lo que creía de Jesús. Incluso algunas tradiciones dicen que a Juan lo trataron de matar con hervirle y sobrevivió, pero estuvo dispuesto. Y lo único que necesitaban hacer todos estos hombres para salvarse la vida era nomás dejar de descontar la historia de Jesús, dejar de predicar que Jesús era necesario para la salvación. La gente no aguanta con gozo semejante dificultad y sufrimiento sin una causa y una convicción. Antes de la crucifixión de Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Después de la crucifixión y recibir el Espíritu Santo, él volteó totalmente y murió como mártir. Y según la tradición, murió crucificado boca abajo, porque él no se consideraba digno de morir como Jesús murió. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió que por favor lo crucificaran boca abajo. Después de la crucifixión, Jesús se le apareció a más de 500 personas en ese mismo lugar. Y fácilmente se hubiera podido desacreditar el testimonio de Pablo, quien lo escribió, si no hubiera sido cierto. Porque Pablo no dijo que Jesús se le apareció a 500 personas en otro continente, dijo aquí entre ustedes. Y lo hubieran podido verificar si no hubiera sido cierto. Y quinto, todos nosotros sabemos en nuestro corazón que Dios es real. Aún el ateo que puede tratar de justificar su estilo de vida con negar a Dios, sabe en su corazón que Dios es real. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a cada persona en su corazón. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad se refiere a que es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La cosa que Dios puso como prueba, que es la creación, es lo que más ha sido atacados por los que no quieren creer en Dios. Ustedes saben eso, ¿verdad? La teoría de la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es una religión que niega a Dios y justifica al hombre vivir como quiere vivir. Pero todos tenemos esa batalla interna que nos lleva a confrontar nuestra necesidad de Dios. Hay un sentir dentro de cada uno de nosotros que Dios es real, y hasta que lleguemos a conocerlo, nos sentimos como que algo nos está faltando, que no estamos completos. Algunos tratan de llenar este vacío con riquezas, posesiones, trabajo, carrera, incluso hasta la religión o actividades religiosas, porque si hacen una actividad religiosa, se sienten espiritual, aunque por dentro todavía están vacíos, si no tienen a Jesucristo ahí. Tener mucho éxito y no tener a Jesucristo es como tener un auto de último modelo, del más caro, que tiene todas las cosas por dentro que usted quisiera tener en un carro, y lo tiene en su casa ahí, en el estacionamiento de su casa, pero todavía no camina. ¿Por qué no camina? Porque usted no le quiere echar gasolina. ¿De qué vale el carro más caro si no le echa gasolina? Y así es nuestra vida. Podemos tener todo por afuera, lo más lindo, lo más bello, pero si no ponemos a Dios donde Él tiene que estar, es como tener un auto sin gasolina. Imagina una señora saliendo del HEB con 4 sacos de comida, cargándolas, cargando 2 niños, su perrito con la correa, hablando por teléfono y mandando un text. ¿Va a tener problemas? Imagínese que usted la mira y le dice, ay señora, déjeme ayudarle. Y ella te dice, no, yo estoy bien. yo soy persona muy buena. ¿Qué le va a pasar a esa señora? Tarde o temprano, algo se le va a caer, ¿no es cierto? Y así es nuestra vida sin Jesucristo. Tarde o temprano podemos parecer que todo lo tenemos listo, todo en buen orden, pero tarde o temprano algo va a caer. Hay gente que hasta se cubre de religión y se dicen cosas, se dicen que son personas espirituales para apaciguar la conciencia y no tener que confrontar a Jesús. No sé si ustedes los han escuchado, pero eso es lo popular de hoy en día. De los que no quieren aceptar a Jesucristo, no quieren confrontar a Jesucristo, pero quieren apaciguar su conciencia, se meten en cosas diferentes, religiosas, nueva era, lo que sea, y se dicen que soy espiritual. Y como que eso va a llenar el vacío. Pero podemos ser muy espirituales y todavía muy perdidos. ¿Cuántos lo saben? Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él dijo hace 2000 años todavía es cierto hoy. Es real, es el Hijo de Dios y el único camino para la vida eterna. Ok, entonces si establecemos que Él era Dios, era quien decía que era, ¿por qué era necesario que Él viniera como hombre sobre la tierra? ¿Y qué significa eso para mí? Okay. Ojalá que esto no sea pura teoría para nosotros, porque quiero que captemos la importancia de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Dios creó al hombre, su espíritu cobró vida. ¿Por qué? Porque su espíritu fue nacido de Dios. Dice que Dios sopló directamente en el espíritu del hombre y cobró vida. Pero llegó el día que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué sucedió cuando ellos se rebelaron contra Dios? Su espíritu murió. Génesis 2:17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero sabemos que no se murieron físicamente, siguieron viviendo por cientos de años después. Entonces, ¿qué fue lo que murió en ellos? Su espíritu murió. Ellos murieron espiritualmente. Entonces, la palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir. Cuando nosotros hablamos de que X persona murió, pensamos que su cuerpo dejó de existir. Pero en la Biblia, cuando habla de la muerte espiritual, no es nuestro cuerpo, es nuestro espíritu. Pero no deja de existir. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es eterno. Sabemos eso, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un espíritu. ¿Recuerdan cómo dijimos esto antes? Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Que es una manera fácil de recordarlo. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, ¿qué significa la muerte espiritual? Significa separación. Separación de Dios. Cuando Adán murió, no dejó de existir, sino que fue separado de Dios. Ya no tenía la vida de Dios dentro de él. El pecado causó esa separación porque el espíritu dentro de él murió. Después de que murió, ya tuvo que depender de su propia sabiduría. Su naturaleza ya fue dominada y controlada por el diablo, la lujuria, el egoísmo, odio, miseria. La naturaleza pecadora dentro del hombre significa que el dolor, las heridas que tenemos, las influencias negativas, no provienen de fuente exterior, sino del interior de nosotros. Mateo 23:25, Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Entonces Adán y Eva, después de que ellos pecaron, produjeron niños, pasaron su naturaleza pecaminosa, pecadora, a toda persona que nació físicamente, con la excepción de Cristo, que fue nacido de una virgen, Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo no obtuvo su vida espiritual por medio de un hombre. Recibió su cuerpo físico por medio de una mujer, pero cobró su vida espiritual directamente de Dios. Así que con la excepción de Jesús, cada persona que ha nacido desde Adán y Eva, nacieron con esta naturaleza corrompida y separada de Dios. Romanos 3:23, muy conocido, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, queremos tratar de poner esto un poco más práctico. La separación de Dios no tiene que ver con nuestras acciones o pecados particulares. Los pecados y las actividades pecadoras son el resultado, no la causa, de nuestra naturaleza pecadora. Dicho de otra manera, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Ven la diferencia? Digan conmigo, yo no soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Es una gran diferencia como el mundo lo ve. La gente que no sabe esto, a veces piensa que Dios nunca me aceptaría porque yo he pecado tanto. Eso nada tiene que ver. Tú has pecado tanto, si has pecado tanto, porque eres pecador. ¿Cuántos han tenido que enseñarle a su niño o su niña a ser egoísta? ¿Ninguno? ¿Cuántos le han tenido que enseñar a su hijo a robar? ¿Cuántos le han tenido que enseñar a su hija a mentir? Ninguno. No le han tenido que enseñar nada negativo a sus hijos. Un perro rabioso no muerde para tener rabia. Muerde porque tiene rabia. ¿No es cierto? ¿Okay? Es muy importante que no lo veamos al revés. Un cerdo no se baña en el lodo para ser cerdo. Se baña en el lodo porque es cerdo. ¿Ok? Es la diferencia de cómo miramos las cosas. Nuestro pecado no nos convierte en pecador. Pecamos porque somos pecadores. Entonces el pecado llegó a ser una barrera que edificamos entre la humanidad y Dios. Así que Dios tuvo que llegar a ser hombre para remover esa gran barrera y restaurarnos a una relación legítima con Él, con nuestro espíritu. Jesucristo fue Dios en la carne, lo que hablamos al principio, y ustedes lo saben, vivió una vida sin pecado. Y aunque nunca cometió ni un solo pecado, Él fue a la persona que mataron en una cruz y sufrió por el pecado. Él recibió el castigo que nos pertenecía a nosotros. Viéndolo de otra manera, nosotros tuvimos una deuda que era imposible que la pagáramos. Y Él tuvo una muerte que no merecía. Pagó una deuda que ni siquiera tenía. Quiero hacerles una pregunta, esta pregunta, y tal vez esto nos ayude a captar la importancia de esto. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos cuando estuvieron viendo esa película, algo por dentro, como que les subió ira tal vez a lo que le estaban haciendo a Cristo, pero una increíble tristeza, hasta tal vez sentimos el dolor que Él sentía en esa cruz? Lo sentimos, ¿verdad? Si usted vuelve a ver esa película en alguna ocasión, si piensa en lo que usted vio en esa película, recuerde esto. Si eso no hubiera ocurrido, hubiera sido tú en esa cruz. Hubiera sido yo en esa cruz. No lo estuviéramos viendo de película, lo hubiéramos experimentado. Si eso no te impacta, yo no sé qué te impacta. Cuando miramos eso, recordemos que eso es lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que Dios pensaba del pecado. Bíblicamente, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Dios Padre estaba dirigiendo toda su ira contra el pecado en el cuerpo de Jesucristo. Ese fue el nivel de pecado y de rebelión que tuvimos cada uno de nosotros, que fue necesario semejante dolor y sacrificio. Él pagó la multa, satisfizo la condena de todo pecado por todo tiempo, y por eso nosotros podemos tener la vida eterna. Pero sin ese sacrificio hubiéramos estado ahí nosotros. No lo logramos ahora nosotros con ser bueno ni ganarnos la salvación, pero simplemente por recibir la salvación que Él ha pagado. Piensen esto, si nosotros pudiéramos hacer algo para merecer esa salvación, esa muerte de Jesucristo fue la cosa más tonta que Él hizo, pudiera haber hecho. Fue lunático tener ese tipo de sacrificio si nosotros pudiéramos haberlo ganado la salvación sin eso. ¿Qué es el pecado que causó ese tipo de sacrificio? Porque ya establecimos que no pecamos, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Pero sí hay un pecado que causó eso. Jesús lo dice en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que te separa de Dios. No la mentira, no tantas cosas que llamamos pecados. El pecado que te separa de Dios es simplemente no creer en Él. La salvación se resume a una cosa: aceptarás lo que Cristo hizo por ti, aceptarás el regalo que Él pagó. Hay gente que dice, pues qué tal si yo quiero creer otra cosa, no puedo seguir otra religión porque tal vez todos llevan en el mismo destino, en último caso, y yo tal vez podría encontrarme con Dios después de la muerte, siempre y cuando sea una persona buena. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes no creen eso, pero todavía es bueno repasarlo, porque vamos a tener oportunidades de hablar con personas que creen esto. Y es importante tener respuestas. Imagínese que usted viviera en Monterrey y la Universidad de Monterrey le ofrece una beca. Y usted le dice a la Universidad de Monterrey, muchas gracias por la beca, lo que me gustaría hacer es que ustedes tomaran ese dinero que iban a gastar en mi beca y le pagaran a la Universidad de Guadalajara para que yo pudiera estudiar en Guadalajara. ¿Qué le va a decir la Universidad de Monterrey? No se trata de eso. Pero yo soy muy buena persona y muy estudioso. Yo merezco estudiar en Guadalajara. ¿Por qué no le pagan a Guadalajara? Porque la beca no es para Guadalajara. ¿Es para dónde? Monterrey. Y es lo mismo. Dios dice la salvación es así. Si lo trato de hacer otra forma, no me va a funcionar, porque la salvación y la vida eterna, todo tiene que ver con Jesucristo, no con ser una buena persona. Ahora, para personas que creen que tiene que ver con ser una buena persona, vamos a ver unas cosas aquí, a ver si realmente somos tan buenos como creemos. Pero quiero que recuerden esto, el infierno está lleno de personas buenas. Y la gente no cree, no se da cuenta de eso. Hay personas muy malas en el infierno y hay personas muy buenas en el infierno. ¿Por cómo uno puede ser bueno y todavía terminar en el infierno? Porque no ¿Qué dice ahí? No creen en mí. Ahora, si hablas una ocasión con alguien que te está diciendo eso, les puedes hacer esta pregunta. Tú crees con ser bueno, puedes ser salvo. Pero ¿eres bueno a comparación de quién? ¿Quién es tu estándar? ¿Qué te hace creer que tu bueno es suficiente bueno? Miremoslo en esta ilustración. Imagínese que nos encontramos con el mejor nadador de larga distancia de todo el mundo. No sé quién será, pero imaginemos que lo encontramos. ¿Cuántos piensan que el mejor nadador del mundo pudiera nadar del estado de Florida a España sin descansar? ¿Podría? Pero es el mejor. No es un buen nadador, es el mejor nadador. Todavía no va a llegar. ¿No es cierto? Eso es el estándar que Dios pone. El estándar de Dios de bueno no es nada a comparación de lo que nosotros pensamos. Y otra cosa, recuerda que tu bueno no solamente incluye tus acciones buenas, sino todas tus actitudes y tus pensamientos, que solamente tú y Dios conocen. ¿Tú quieres poner todas tus actitudes en el lado de todo tu bueno o de tu malo? Bueno, si vamos a comparar, tienen que ir de los dos lados. La verdad, para comprender lo que Dios piensa de tu bueno y mi bueno, nos damos cuenta que tu bueno es tan horroroso que el resultado fue que Dios manifestó toda su plena ira contra Jesucristo. La ira del Dios Padre fue manifestado contra Cristo, ¿saben qué? Por todo tu bueno y todo mi bueno. Porque mi bueno es tan malo. Miremoslo de otra manera. ¿Cuántas personas tienes que matar para ser un asesino? Una persona. Si vas, te hacen justicia. Y tú te quieres defender. Sí, es cierto, yo maté a fulano, juez. Pero juez, mire todas las personas que no maté. ¿Cuántos creen que el juez va a estar impresionado? Pues es cierto, eres buena persona. Más mataste a una. Y tantas personas que no mataste. No funciona así, ¿verdad? Por una persona que mates, puedes perder tu vida o ir a la cadena perpetua. ¿Cuántas mentiras tienes que contar para ser mentiroso? Una. Con una que cuentes, ya eres mentiroso. ¿Cuántos somos mentirosos? Si no levanta la mano, ya sabemos. ¿Cuántas cosas tienes que robar para ser ladrón? Una cosa. ¿Cuántos hemos sido ladrones? El hermano. No, yo soy santito. ¿Cuántas veces tienes que violar la velocidad máxima para que te den una multa? Una. Si voy al juez y le digo, juez, es que todo el 99% del tiempo voy debajo de la velocidad máxima. ¿Qué te va a decir? No estás aquí por ese 99%, estás aquí por ese 1%. ¡Pague! ¡Eso es tu bueno! Tantas veces que fui bueno y todavía soy asesino, soy ladrón, soy mentiroso y violo la velocidad máxima. Aunque todo el resto del tiempo sea bueno, ¿de qué me sirve todo ese bueno si todavía soy ladrón, mentiroso y asesino? Pone la cosa en otra perspectiva, ¿no es cierto? ¿Realmente quisieras poner todo tu bueno junto a todo tu malo delante de Dios para tratar de justificarte? El único bueno suficiente bueno es el que tiene la perfección. Por eso era necesaria la perfección de Cristo. ¿Quieres comparar tu bueno con la perfección de Jesucristo? Yo no creo. Yo no creo. Cristo es otra ilustración. Imagínate que tú fueras millonario, tuvieras $1,000,000, pero tu deuda es de 50 trillones. ¿Te sirve el millón? No mucho, ¿verdad? Tal vez para comprarte un boleto a otra isla. Cristo entonces es el único que puede ofrecer esta beca de salvación. Hechos 4:12 dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, que es otro versículo muy bueno para memorizarlo si no lo saben. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si dicen que usted como cristiano tienes la mente muy cerrada porque solo en Cristo, le puedes decir: sí, es cierto, tengo la mente muy cerrada. Puedo tener la mente cerrada cuando tengo razón. ¿Y qué es la razón? Él lo dijo, no yo. Él dijo que era el único camino. Si yo creo en Él, tengo que creer lo que Él dijo. No tengo otra opción. No puedo tener la mente abierta a algo que Él dice que no es cierto. Entonces, si tratas de pararte frente a Dios con el pasaporte de tus buenas obras, vas a fracasar rotundamente. Lo único que nos hace merecer la salvación eterna es lo que Jesús hizo por nosotros. El punto es esto: cuando confías en Cristo, la bondad ahora que Dios ve en ti es la bondad de Jesucristo. Vamos a terminar con unos pensamientos aquí. Entonces, ¿qué significa todo esto de nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto de nacer en agua o nacer de agua? Simplemente es una referencia al nacimiento físico. Jesús está diciendo que a menos que una persona nazca física y espiritualmente, no podrá entrar en el reino de Dios. El segundo nacimiento es lo que llamamos nacer de nuevo. ¿Qué tal la persona que dice: pues yo he tratado de vivir esa vida cristiana y no lo he podido hacer, fracaso y fracaso? No creo que Dios quiera tener que ver algo conmigo. Esta idea viene de porque toda religión enfatiza que tenemos que ganarnos una relación con Dios. Y ese es el contexto de donde sacamos esa idea de que Dios ya no me quiere porque le he fallado tanto. Pero eso no es cristianismo. Hay personas que creen que merecen relación con Dios porque han sido tan buenos, pero otras que nunca lo merecerán porque han sido tan malas. Y lo bueno es que una relación con Dios no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Es algo que recibes, no lo ganas ni lo mereces. Nadie es suficiente bueno para ganárselo, ni suficiente malo para no poder recibirlo. De hecho, es imposible cambiar a lo suficiente bueno sin Cristo en tu vida, porque Él es el que limpia. ¿Cuántos han ido de pesca? ¿Algunos? ¿Cuántos han limpiado un pescado antes de pescarlo? Está un poco difícil, ¿no? No se puede. Primero hay que pescarlo. Pero la persona que cree que puede ganarse la salvación con ser bueno, es como pensar que puedes limpiar el pescado y después pescarlo. Dios primero nos tiene que pescar el corazón Y hasta que Él tenga, nos tenga en su barco, nos puede limpiar. Nunca nos vamos a limpiar fuera del barco. Estas son diferencias, grandes diferencias, entre el cristianismo y la religión. La religión siempre trata de buscar la manera de merecer. Aquí está tu lista de las cosas que tienes que hacer para merecer la salvación. El cristianismo es, ustedes lo saben, realmente no es una religión, es una relación. Si tienes deseo de conocer a Dios, ese deseo viene de Dios. Ese deseo es lo que impulsa a muchas personas a tratar de ganarse la aprobación de Dios, porque Dios pone ese deseo de buscar a Dios, Él lo pone en nuestro corazón. Y ese deseo es muchas veces lo que nos impulsa para tratar de ganarnos esa salvación. Pero jamás va a ocurrir así. Pero la buena noticia es que no importa cuánto has tratado o fracasado, si tú quieres acercarte a Dios, Él se acercará a ti. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, ¿y qué será el resultado? Él se acercará a vosotros. Pronto vamos a hacer un estudio de como 12 mensajes sobre ese versículo. Y van a ver qué lindo es poder acercarnos a Dios. El nacer de nuevo, esto es importante para ir ya aterrizando el avión. Muchos piensan que el nacer de nuevo tiene que ver solamente cuando yo me muera, que voy a ir a estar con Dios. Pero es mucho más que eso. Jesús murió para darte vida eterna y una relación con Dios. Sin embargo, esa vida eterna no comienza cuando tú mueres físicamente. Comienza cuando Dios le da vida a tu espíritu aquí. El día en que tú aceptas a Jesucristo, comienza tu vida eterna. Como lo sabemos, Juan 17:3, Jesús dijo, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Jesucristo. Momento que conoces a Jesucristo, comienza tu vida eterna. Después de nacer nuevo, esencial aprender a reconocer nuestra identidad en Cristo, para que podamos cambiar y cumplir los planes de Dios en nuestra vida. Dios desea derramar bendiciones en nuestra vida, y vamos a hablar mucho más de eso en el futuro, pero tenemos que aprender a cooperar con Él. Muchos no reciben bendiciones de Dios porque no cooperan con Dios, porque tal vez no lo saben hacer. Pero vamos a aprender más de eso en las semanas que vienen. Si no sabes cómo cooperar con Dios, es como ser adoptado de una familia pobre a una familia rica. Tienes un nuevo apellido incluso, pero todavía sigues viviendo como pobre porque no sabes aprovechar tu nueva posición, tu nueva situación con la familia rica. Rápidamente, ¿qué necesitamos hacer para nacer de nuevo? Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, ¿qué es el resultado? Serás salvo. Hay que creer en el corazón y confesar con la boca. Las dos cosas, dice ahí. No es simplemente una decisión interna. Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El recibir tu salvación tiene que ser tan real que lo vives y lo compartes con otros. Escoger a Jesucristo como tu Salvador y nacer de nuevo es la decisión más importante que jamás harás. Todas las demás decisiones tienen consecuencias en esta vida, pero esa es la decisión que tendrá consecuencia por millones de años. Jesús dijo que todo lo que tú ves pasará a la historia, pero los que lo conocen a Él nunca morirán. Se resume a esto. Todos tenemos esta opción. o nacemos una vez y morimos dos, o nacemos dos veces y morimos una. Es tan simple. Si decidimos morir dos veces, este mundo es el mejor cielo que jamás conocerás. Pero si decidimos nacer dos veces, físicamente y espiritualmente, este mundo es el peor infierno que conoceremos. Es la decisión que cada uno tiene que tomar. Voy a pedir que cerremos los ojos, por favor. La mayoría de ustedes los conozco, tal vez algunos no los conozco muy bien. Yo sé que este mensaje ha sido muy básico, pero es un fundamento. Vamos a entrar en cosas más profundas, pero a veces es importante poner el cimiento. Y no sería justo dar un mensaje así sin por lo menos dar la oportunidad. Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, tomar la decisión de conocerle. Lo hago de diferentes maneras, no lo hago siempre de la misma manera. Y hoy, si no conoces a Cristo, yo no voy a pedir que pases adelante, pero sí voy a pedir que levantes tu mano para hacer una oración conmigo. Yo voy a contar a tres, y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, por favor, no te vayas hoy sin conocerle. Levanta tu mano y vamos a orar contigo para que tú puedas nacer dos veces y no más morir una. Uno, dos, tres. Perfecto, Dios la bendiga. ¿Hay otra persona? Excelente. Pues voy a pedir que todos digamos esta oración, especialmente nuestra amiga que levantó la mano. Todos repitamos, por favor. Padre, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Jesús murió para perdonar mis pecados y que yo pudiera recibir el perdón. Yo creo en tu crucifixión, tu sepultura y tu resurrección, y que a raíz de eso tú me puedes dar la vida eterna. Yo en esta tarde acepto tu vida eterna. Gracias por venir a vivir en mi espíritu. Ahora yo sé que mi espíritu está vivo con la vida de Dios y me has puesto en libertad de los poderes de la oscuridad y me has transferido al reino de Dios. Gracias. Yo me comprometo a amarte.